El siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Hong en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 19 de junio del 2016. El título del mensaje es El Arca del Testimonio y el Sitio del Propiciatorio. Los versículos bíblicos a leerse son Hechos capítulo 9, versículo 3 al 4, Romanos capítulo 3, versículo 25, Salmos capítulo 80, versículo 1, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, Hechos capítulo 2, versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 25.
Sino por el contrario, ver el énfasis que vemos aquí conforme a la revelación y la aplicación para nuestra experiencia en la era neotestamentaria. Hay un versículo que combina este asunto del arca del testimonio y juntamente con la tapa, que es la tapa de la cubierta de expiación. Y este versículo es en Éxodo 25, versículo 22. Y antes de que leamos este versículo una vez más, hoy leímos el versículo al principio, en el capítulo 25, versículos 10 al 22. Y antes del versículo 10, teníamos los versículos que mencionan el asunto concerniente al material que se usó para edificar la morada de Dios en el Antiguo Testamento, el tabernáculo. Y así que antes del versículo 10, o sea, el versículo 9, el Señor le dijo a Moisés que conforme a todo lo que yo te mostré, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus enseres, así lo haréis. En otras palabras, Jehová le dijo a Moisés que edificara este tabernáculo con todos sus utensilios y sus enseres conforme a todo lo que él le había mostrado en el monte. Y después de lo que él dice en este versículo, él habla del primer enser o del primer mobiliario. Y ese es el ítem del arca del testimonio. Espero que por medio de esto podamos ver que el arca del testimonio es muy, muy importante. Por esto es que es el primer ítem mencionado del edificio de Dios en el tabernáculo. Así que, solo para darles un poquito de el trasfondo, recordemos que el tabernáculo estaba dividido en tres secciones. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero todo esto era la morada de Dios. Pero Dios no moraba en el atrio. Tampoco Dios moraba en el lugar santo, sino que Dios moraba en el lugar santísimo. En el atrio, allí se ofrecía el sacrificio, se lavaba, y para eso se tenían allí dos ítems. Y en el lugar santo habían otros elementos, de esos eran el candelero y la mesa de la propiciación. Y también estaba allí el altar del incienso. Pero dentro del lugar santísimo solamente había un ítem, que era el arca del testimonio. Por esta razón, el arca del testimonio es muy crucial. Leamos ahora una vez más el versículo 22 para que veamos todo el cuadro. Allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima de la cubierta expiatoria, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, respecto a todo lo que haya de darte en mandamiento para los hijos de Israel. Cuando dice la palabra de allí, se refiere al lugar de propiciación o a la cubierta expiatoria. Esto era la tapa o la cubierta del arca del testimonio en el lugar santísimo. De modo que Dios le mandó a Moisés que hiciera esta pieza del mobiliario y le dijo que una vez que estuviera todo esto listo, no le dijo que ya había acabado, sino que le dijo que aún este primer ítem, Dios le dio exactamente cómo hacerlo y luego Dios le dio esta palabra. Le dice, allí me reuniré contigo y hablaré contigo. Por esto es tan importante este ítem del tabernáculo. Por esto todos los detalles de cómo se hizo el arca son importantes, pero no tan importantes como el hecho de que Él se reunirá con nosotros allí y hablará con nosotros allí en el lugar santísimo. Es allí donde está el arca del testimonio, donde está la tapa de la propiciación, y allí era donde iba el sumo sacerdote. Conforme a nuestra carga en los estudios vida, en esta ocasión, la carga es la misma. Queremos leer estos versículos no solamente para que estemos allí en el asunto del Antiguo Testamento, de la doctrina del tabernáculo, sino que más bien aquí y ahora. Así que esta mañana, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos reuniéndonos con Dios. Queremos traer lo que está allí, aquí. Lo que estaba en ese tiempo, ahora. Este momento deberíamos estar disfrutando la presencia de Dios. Deberíamos disfrutar el hecho de que Dios se reúne con nosotros y nosotros nos reunimos con Dios. Y cuando nos reunimos con Dios, no solamente Dios aparece para decirnos hola, sino que Él desea revelarse a nosotros. Él desea infundirse a sí mismo en nosotros. Y este asunto del arca del testimonio y la cubierta de la expiación son muy preciosos porque nos muestra el cuadro completo de todo este asunto. Esta vez, cuando yo miré estos versículos una vez más en esta revisión, disfruté mucho ver este cuadro de que en el Nuevo Testamento tenemos un hablar claro en la palabra del Señor, de que el Señor estará con nosotros hasta el fin de esta era. Y el Señor ha prometido que donde sea que estén dos o tres reunidos en su nombre, Él estará en medio de ellos. Pero el cuadro en el que Dios se reúne con el hombre y el hombre con Dios es tan precioso, el cuadro que vemos de este hecho en el Antiguo Testamento, en el Arca del Testimonio. Allí el Señor derramó su sangre para limpiarnos, para que nosotros, seres humanos pecadores, podamos ser limpiados y podamos tener una doble cura. No solamente nos limpia del pecado, sino también nos libra del poder del pecado. Gracias al Señor por su palabra. Por su palabra en el presente hoy que nos da para que podamos disfrutarle como nuestra porción. Déjenme mencionarles un par de cosas acerca del Arca del Testimonio. El Arca del Testimonio, por supuesto, vemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, que el Señor le pidió a Moisés que usara madera de acacia. Y esta madera de acacia se refiere a la humanidad de Dios, a la humanidad de Cristo. Pero esta madera de acacia estaba recubierta con oro por dentro y por fuera. Esta arca del testimonio se le dio este nombre porque había un testimonio allí en esta arca. Estaban allí las dos tablas de la ley, que son llamadas las tablas de la ley. Son una descripción de lo que Dios es. Y estas dos tablas de la ley simplemente describían a Dios. Es una descripción de Dios escrita en la tabla, pero la descripción viviente de Dios era el Señor Jesús. El Señor Jesús es el verdadero testimonio de Dios. El Señor Jesús es el testimonio de Dios. Así que esta arca del testimonio nos revela a Dios a nosotros. Pero necesitamos algo viviente para que realmente nos muestre el significado completo de lo que es este testimonio de Dios. Y el propósito de Dios no es solamente haber obtenido a un hombre que le expresara, sino que obtuviera una expresión corporativa por medio del cuerpo de Cristo, de modo que el testimonio de Dios es realmente el cuerpo de Cristo. Y por esto la palabra nos habla en el Nuevo Testamento acerca del testimonio de Jesús, de modo que la iglesia es el testimonio de Jesús en la tierra. Ayer vimos en una comunión que tuvimos con los hermanos servidores, vinieron varios santos de diferentes áreas de la ciudad de Nueva York y aún del estado de Nueva York, y nos contaron lo que el Señor está haciendo, el mover del Señor en la ciudad y en el estado de Nueva York. Algunos nos dieron un testimonio acerca del mover del Señor en el Bronx. También algunos nos dieron un testimonio acerca de lo que el Señor está haciendo en el sur de Brooklyn y en Flushing, y también en Upstate Nueva York, en el área de Hudson Valley, y también alrededor de la ciudad de Jersey. Y esto habla del asunto del arca del testimonio, porque esto tipifica el testimonio de Dios. Mi concepto era de que esta pieza del mobiliario del tabernáculo, una vez se ponía allí, pues ahí estaba ya colocada. Pero no es así, porque esta arca del testimonio tenía 4 anillos en las partes laterales del arca. Y también habían unas varas que se ponían por dentro atravesando estos anillos. Y estas varas no se debían quitar de los anillos, siempre estaban puestos. Uno piensa que esto era algo estacionario, algo que iba a estar allí permanentemente, pero no se quitaban las varas que se usaban para levantarla y moverla, sino que debían permanecer siempre entre los anillos. Esto quiere decir que esta arca debe estar siempre lista para moverse. Aún para nosotros en la iglesia de Nueva York, hemos estado aquí por varios años, pero estamos supuestos a quedarnos aquí quietos. ¡No! El Señor desea moverse. Por esto disfruté mucho lo que disfrutaron los hermanos concerniente a lo que el Señor está haciendo en la ciudad de Nueva York. Esto es el arca en movimiento. No de una manera estacionaria, de una manera permanente, sino movible. Nuestro Dios es un Dios que energiza y que se mueve. Hemos recibido todos al Señor Jesús dentro de nosotros, pero Él en nosotros no está allí simplemente haciendo nada, sino que Él está allí llenándonos de energía, moviéndose en nosotros, operando en nosotros. En Romanos, creo que es el capítulo 15, verso 16, Pablo dice allí que los sacerdotes del Evangelio son energizados. Hoy, ¿quiénes son estos sacerdotes? Somos nosotros. Y esta arca se supone que debe moverse. Y el mover de esta arca, Dios ha designado que no se mueva por ningún otro medio, sino por medio de los seres humanos. Y no cualquier ser humano, sino por los redimidos de Dios. De modo que somos nosotros los que debemos cargar esta arca del testimonio de Dios. Y esta arca que debe ser cargada por hombres. En el Antiguo Testamento vemos que cuando los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y para hacer esta historia tan larga, corta, los filisteos habían ganado la batalla contra los hijos de Israel y habían capturado el arca. Y eventualmente, ustedes saben, el arca no necesita hombres que le ayuden. Los filisteos no sabían qué hacer con el arca una vez la tuvieron, y el arca estaba en la tierra de los filisteos. Y esto les trajo muchos problemas porque el arca se defendía sola y ellos no sabían qué hacer con ella, así que quisieron devolverla. Y la pusieron en una carreta jalada por animales. Y el enemigo estaba en camino de regresar esta arca porque no sabían qué hacer con ella. Parecía que los animales que iban cargando esa arca tenían un GPS porque los animales sabían para dónde ir. Esto muestra que el arca, quien es el testimonio de Dios en la tierra, en donde sea que esté, hace este lugar y esta situación una situación victoriosa. Sé que hice la historia demasiado corta, no estoy diciendo todos los detalles, pero a los que estaban allí con David, estaban los animales que llevaban el arca cargada y ellos no habían aprendido la lección. Ellos quisieron mover el arca apropiadamente, de una manera segura, a su lugar de regreso. Y hoy somos nosotros aquellos que cargan el arca, conforme a la manera ordenada por Dios. La manera ordenada por Dios es que esta arca sea cargada por los hombres. En el Antiguo Testamento vemos que los que podían cargar esta arca no era cualquier hombre, sino aquellos que venían de la tribu de Leví, que eran descendientes de Aarón el sacerdote. Esta tribu de Leví eran los sacerdotes, y los que eran directamente de descendientes de Aarón eran los sacerdotes que servían en el tabernáculo y los otros eran los levitas que servían en los otros servicios. En medio de nosotros, sea que usted sea un levita o sea que usted sea un sacerdote, antes no sabía muy bien la diferencia, decía que si hacía algo tal vez era un levita, pero hoy nosotros todos somos sacerdotes, pero también todos somos levitas. No diga, oh, yo soy solamente sacerdote, yo no hago nada aquí de limpiar y recoger. No, todos somos levitas, pero todos somos sacerdotes para cargar el testimonio de Dios. El testimonio de Dios debe estar sobre nuestros hombros. Esta arca tal vez la llevaban dos adelante y dos atrás. En otras palabras, esto era algo que debía tener un contacto directo con los que la cargaban. El arca tenía un contacto directo con aquellos quienes cargaban el arca. De modo que esta arca para moverse necesita un contacto directo con nosotros. Por esto necesitamos cada uno de nosotros un contacto directo con el Señor. Por esto animamos mucho a los santos a que pasen tiempo en la palabra. Este es el tiempo que tienen para tener directo contacto con el Señor. No es de otra manera que se puede llevar a cabo esto. Para que el arca se pueda mover en medio nuestro, necesitamos ese tiempo con el Señor para tener este tiempo de contacto directo con Él. Y también esto requiere coordinación, porque esto no es algo individual. Especialmente cuando el Señor se mueve, necesitamos tener el apropiado coordinar en medio de los servidores, en medio de todos los santos. Y esta coordinación la vemos en el cuadro de los hijos de Israel, los levitas que cargaban el arca. Lo cargaban en coordinación, no lo podía hacer uno solo, eran varios cargándola, pero lo hacían en unidad, teniendo contacto directo con el arca, que tipifica el testimonio de Dios. Esto significa para nosotros hoy de que necesitamos orar mucho, no simplemente las actividades externas que hacemos, sino que deben estar soportadas en oración para movernos con el Señor individualmente en nuestra vida cristiana y también corporativamente en la vida de la iglesia, en la iglesia, para que el Señor pueda expandir su testimonio, necesitamos la oración y la coordinación. Tenemos este caso aquí en Nueva York, en varias partes de la ciudad, en los cinco condados y también en la región de Upstate, New York. Aún en esta área de Upstate, los hermanos mencionaron que inicialmente se movieron allí como dos parejas y ahora tienen alrededor de 50 o 60 contactos que necesitan llamar y recobrar porque el Señor desea moverse para recobrarlos. Así que el Señor desea que es moverse por medio de nosotros en esta ciudad. Y todos necesitamos despertar, ver que el Señor se está moviendo y necesitamos movernos con Él por causa de su propósito. Esta es el arca del testimonio. Y concerniente a la cubierta expiatoria, quiero mencionarles un par de cosas. Tal vez podemos leer algunos versículos juntos. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 3 y 4. Hebreos 9, 3 y 4. Dice: tras el segundo velo estaba otro tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un altar de oro y el altar del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Conforme a este versículo, sabemos que cuántos ítems estaban dentro del arca del testimonio. ¿Cuántos? Tres. Sí, tres. ¿Cuáles son esos tres? Tenemos las tablas del pacto. Las tablas del pacto, ese es uno. Esas son las dos tablas del pacto. Y también había una urna de oro. Y también había la vara de Aarón que reverdeció. Pero si usted lee en el libro de Éxodos, capítulo 25, allí habla de solamente un ítem. Quiere decir que los otros dos ítems dentro de el arca se añadieron después. Los otros dos ítems se añadieron después. Y todos estos ítems son muy significativos. Y estos tres ítems fueron puestos dentro de el arca del testimonio. Pero el asunto más importante es que en el Nuevo Testamento estos asuntos deben ser una realidad para nosotros. Hoy, para nosotros, las tablas de la ley no son tablas escritas en unas tablas de piedra, sino que eso es la ley del Espíritu de vida que está dentro de nosotros. Hoy, para cada uno de nosotros, debemos experimentar algo en nosotros que se llama la ley del Espíritu de vida, que es una ley que opera de una manera instantánea, de una manera automática, y tiene la habilidad no solamente de regularnos. La ley, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era para regulación. En el Antiguo Testamento solamente regulaba, pero en el Nuevo Testamento no solamente nos regula, sino que opera dentro de nosotras para conformarnos a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Así que mientras nosotros tengamos la vida en nosotros moviéndose, si la vida se está moviendo y creciendo, esta vida que crece, esta vida que opera, no necesitamos hacer nada más. Mientras tengamos el suplir de la vida y esta vida está operando en nosotros, es como un árbol de banana. No hay necesidad de decirle al árbol de banana, no vaya usted a darme manzanas, sino que simplemente a medida que crece esta vida, crece dentro del árbol, este árbol va a traer el fruto que trae esta vida que tiene. Lo mismo nos pasa a nosotros, no necesitamos tratar de ser buenos, sino necesitamos experimentar la ley del Espíritu de vida operando en nosotros. Mientras cada día nosotros disfrutemos esta ley de vida en nosotros, entonces esto nos hará como a Dios. No debemos tratar de ser buenos. Todos tenemos esa tendencia. Ayer trataba yo de ser bueno, pero yo sé que no funciona. No, Dios no trata de mejorarnos. Dios no trata de corregirnos. Dios trata de llenarnos de su vida. Esto todo está en el arca. Los ítems que estaban dentro del arca. Esto es en cuanto a las tablas de la ley. En cuanto a la urna de oro, en el libro de Apocalipsis se habla de lo que había dentro de esta urna, que era el maná escondido. Hoy para nosotros, hoy disfrutamos a Cristo. Cuando le disfrutamos de la manera más íntima y más escondida, este es el maná escondido. Viene a ser nuestro suplir de vida. Oh, que le podamos amar y comer, porque El que me come, él vivirá por causa de mí. Y también tenemos allí el tercer ítem, que era la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara era una vara de pedazo de vara muerta, pero reverdeció. No solamente le salieron hojas verdes, sino que dio fruto. No importa cuán sea la dificultad en la que estamos, no importa qué situación estemos pasando, esta vida saldrá en resurrección y dará fruto. Te suplirá a ti y suplirá a otros en medio tuyo. Esta debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos, pero Él puede. No importa qué tan difícil es la situación. No podemos con ella, pero Dios puede con su vida de resurrección. ¿Para qué tratar? Vamos a fracasar de todas maneras. Debemos ver esto y volvernos al Señor y darnos cuenta. Solamente tu vida de resurrección, no importa cuál es la situación, tú saldrás en resurrección en esta situación. Alabado sea el Señor que tenemos esperanza en la vida de resurrección, no en nosotros mismos. Alabado sea el Señor por esto. Y todas estas cosas tan preciosas que estaban en el arca del testimonio estaban cubiertas con la cubierta expiatoria. El arca tenía ciertas medidas, eran 2 codos y medio y 1 codo y medio y de alto 1 codo y medio. Cuando yo vi que esto tipificaba a Cristo, yo me preguntaba por qué 2 y medio y 1 y medio y 1 y medio, siempre como medios. ¿Por qué? Pero este es un asunto del testimonio. Cristo en sí mismo está completo y en sí mismo es perfecto, pero Cristo necesita una compañera. Esta compañera viene a ser su complemento. Esto, por esto nos habla Apocalipsis, el Espíritu y la novia. Dicen, ven, él necesita una novia que se nivele a él para unirse en pareja, para obtener su complemento. Y allí en el arca tenemos esta tapa de la cubierta que se llama la cubierta expiatoria. Y esto tenía 2 y medio y 1 y medio. Exactamente cubría la parte superior del arca. Esto se ponía encima de ella. Y esta cubierta tenía 2 cosas muy importantes. Primero pensé yo de que esta arca, después de la que la terminas, le pones esta tapa. Y el arca estaba hecha de madera de acacia recubierta con oro. Y la cubierta es 100% oro. Por supuesto, también tiene encima de una misma pieza hechos unos querubines mirándose uno frente al otro. Y esos querubines están mirando por encima a la cubierta de oro. Y tienen ojos que ven. Y tienen alas por encima de la tapa. Esto es el cuadro de la cubierta expiatoria. Y mencioné que aquí hay 2 cosas muy importantes. Mi entendimiento acerca de la cubierta expiatoria, yo pensaba, oh, esto debe ser muy brillante porque es de oro. Pero si usted estuviese allí, usted vería que los querubines son también 100% oro y están hechos en una misma pieza con la tapa, con la cubierta expiatoria. Y lo que están cubriendo con sus alas es la cubierta expiatoria o el lugar de propiciación. Y lo que usted ve allí, si usted estuviese allí, después de que los hijos de Israel pasaron 40 años por el desierto, lo que usted vería es de que esta cubierta estaría llena de sangre. Porque una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y traía la sangre del sacrificio ofrecido en el altar del holocausto y esparcía esta sangre sobre la cubierta 7 veces. Así que las 2 cosas aquí importantes concerniente a esta cubierta es que, primero que todo, había sangre allí y, segundo, estaba hecha de oro. La sangre, por supuesto, representa nuestra redención por medio de la humanidad de Jesús que fue crucificada en la cruz Pero el oro significa la divinidad de Cristo, significa su gloria. No me había dado cuenta de esto, tal vez debo terminar muy pronto, en unos 2 minutos, pero no me había dado cuenta de que si usted fuese el sumo sacerdote y usted va allí a este lugar, pues estamos muy conscientes, por supuesto, de la sangre. Necesitamos la sangre. Pero, en cuanto a lo que le concierne a Dios, Dios desea encontrarse con nosotros. Dios desea reunirse con nosotros. Y la base es esta sangre que cumple los requisitos justos de Dios en su santidad, en su gloria y en su justicia. Nuestra situación entre Dios y nosotros se ha hecho apacible. Hemos sido reconciliados con Dios, de modo de que Dios ahora está feliz de reunirse con nosotros sobre esta tapa del arca o sobre esta cubierta expiatoria, como leímos en el capítulo 25 de Éxodo. Allí me reuniré contigo y hablaré contigo. Este es el cuadro que vemos con esta pieza de mobiliario en el lugar santísimo, especialmente con la cubierta expiatoria. Leamos Romanos 3:25. En Romanos 3:25 tenemos dice que a quien Dios ha presentado como propiciatorio o lugar de propiciación por medio de la fe en su sangre para la demostración de su justicia. De modo que en el Antiguo Testamento dice ahí que había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el Antiguo Testamento, este lugar de propiciación, que era la cubierta de el arca del testimonio, esto estaba todo allí escondido porque estaba adentro del tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento todas estas cosas se han abierto para que todos puedan ver. Y esta pieza del tabernáculo está llena de la sangre que ha sido esparcida sobre ella. Y esto presenta a Cristo como nuestro propiciatorio, como nuestro lugar propiciatorio. De hecho, que esta tapa propiciatoria, este lugar de propiciación, es una persona, es Cristo. En el Antiguo Testamento, este versículo nos muestra de que en el Antiguo Testamento él pasaba por alto los pecados pasados por medio de esta sangre. Pero aquí en el Nuevo Testamento, esta sangre lava nuestros pecados. No los pasa por alto, sino que los lava en el Nuevo Testamento. En Salmos 81, leemos allí de que, oh pastor de Israel, dame oído para que esté allí en medio de los querubines y resplandezcas en medio de los querubines. Así que cuando Dios se reúne con nosotros, concerniente a este versículo, ahí no está de pie, sino que dice que sentado en medio de los querubines. Y esta palabra que se refiere al propiciatorio ha sido también traducido como la silla de misericordia o como el trono de misericordia. Así que lo que esto se refiere es a Dios mismo allí en Cristo para reunirse con nosotros en la persona de Cristo, para hablarnos a nosotros en la persona de Cristo, para que Él se revele a nosotros, para que nos dé una visión, para que nos hable, para que nos dé instrucciones, para ver nosotros cómo vivir la vida cristiana. Ahora vamos a leer para terminar 1 Juan 2:2. Allí dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Cristo mismo es la propiciación. Si leemos en el idioma griego original, leeríamos aquí de que este propiciación que se habla aquí se refiere al sacrificio propiciatorio. Cristo es el sacrificio propiciatorio quien derramó su sangre para nuestra redención. Y en Hebreos 2:7 vemos de que allí nos dice Hebreos 2:17 dice que por la cual debía ser en todo hecho semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esto quiere decir que Él es tanto el sacrificio propiciatorio como el lugar de la propiciación. En Hebreos, Pablo habla de que ya que tenemos tal sumo sacerdote, debemos venir a Él, debemos acercarnos a Él. Él no solamente es el lugar en donde nos encontramos con Dios como el lugar propiciatorio, sino que es la propiciación misma como el sacrificio propiciatorio que nos limpia de nuestros pecados. Dios desea hoy reunirse con nosotros y nosotros deseamos reunirnos con Él. El lugar es este lugar de propiciación, Cristo. Dice que allí me reuniré contigo y hablaré contigo. De hecho, la sangre fue añadida. La intención original de Dios era encontrarse con nosotros siempre en gloria. Pero por causa del requerimiento alto de su gloria no teníamos acceso. Pero por esto vino la sangre. Para que la sangre pagaba por nuestra culpa y apaciguaba nuestra situación entre nosotros y Dios. Por causa de esta sangre ahora es posible que pueda reunirse con nosotros. Pero cada vez que nos reunimos con Él allí tenemos la gloria de Dios, representada por los querubines. Si estamos reunidos con Dios, estamos en gloria. Fuimos a una reunión en un campus de universidad y habían dos amigos del Evangelio y sus caras estaban tan brillantes. Ellos vieron algo. Todos somos iguales. Cuando venimos al Señor y nos reunimos con el Señor, nuestro rostro resplandece porque hemos visto la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es aquel que llevó a cabo la obra de redención. Gracias al Señor que somos tan privilegiados de que hoy estamos aquí en la tierra para hacer su testimonio y también para llevar su testimonio donde sea que estemos en la ciudad. El nombre de Cristo, la persona de Cristo debe ser exaltada. Y su testimonio aquí en esta ciudad debe ser fortalecido y expandido. Que el Señor bendiga la iglesia en Nueva York y que todos disfrutemos su presencia y su hablar día tras día. Alabado sea el Señor. Aleluya. Tenemos algunos anuncios. Primero que todo, queremos hacerles saber a los santos que hoy es el día de registración tardío para el entrenamiento de verano en el libro de Éxodo.